tema del día.
Lo comentábamos recién, Puglia. Exacto. Justamente el diputado Fernando Amado presentó o reflotó un proyecto de ley que ya tenía presentado hace algunos años, vinculado a la obligatoriedad de los debates presidenciales de los candidatos a la presidencia de la República, porque, bueno, hasta el momento, después del año 94, en el que hubo formalmente un debate entre primero y segundo, según las encuestas, aquel recordado debate entre Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti, después no lo ha habido, y pese a que ha habido mil intentos y mil propuestas para debatir, y bueno, en general el quien va primero no quiere debatir con quienes están por debajo. Bueno, ahora el diputado Amado pretende que esto sea legislado por ley. La empresa de opinión pública, justamente Opción Consultores, hizo una encuesta sobre la ciudadanía a ver qué pensaba de los debates. ¿Realmente son importantes? Para muchos es un show mediático, los más críticos dicen eso, para muchos es información, para muchos esclarecen las posiciones políticas de los candidatos, para otros dicen que deciden el voto, para otros dicen que no. Hay países donde son absolutamente normales los debates.
Pero totalmente.
Sin que nadie se despeine, ni ponga pulguitos, ni nada.
Absolutamente. Bueno, no sé por qué. Bueno, acá lo que pasa es que cuando corres con el caballo del comisario, como corrió el Frente en los últimos años, se negó directamente a hacer debates, ¿no? El presidente Tabaré dijo de entrada que él no debatía.
Uh-huh. Mujica tampoco.
Mujica tampoco.
Bueno, Daniel Martínez ha dicho que sí, el MVP ha sido crítico, bueno, en fin.
La Calle dijo que sí.
La Calle dijo que sí. Rafael Porcekanqui, director de Opinión Pública de Opción Consultores, está del otro lado de la línea. Rafael, ¿cómo estás?
Sergio, Jaime, ¿cómo están?
Muy bien, por suerte, y encantado de estar conversando contigo sobre este monitoreo de la opinión pública sobre los debates televisivos. ¿Y cuáles fueron los resultados?
Bien, nosotros lo que encontramos fue que a un 60% aproximadamente de la población, 6 de cada 10 uruguayos, preferiría que hubiera debates televisivos entre los candidatos presidenciales, ¿verdad? Uh-huh. Hay un clima favorable y hay solamente un 12% que dice que no le gustaría. Al restante le da lo mismo el asunto, digamos. La gran mayoría, entonces, a favor. Uh-huh. Ahora, si es un asunto muy importante, poco importante, bueno, lo sabemos menos, pero lo que sí sabemos también es que esta preferencia por los debates no es igual en todos los segmentos.
Exactamente. ¿En qué segmentos te dice, me parece positivo? Y además no solo segmentos, sino también si hubo una división en función de la orientación política.
Bueno, bien, en función de la orientación política, en realidad los resultados son muy parejos entre todos los partidos, a la inversa que otros temas de actualidad y de coyuntura, son bastante parejos y las diferencias son menores. Lo que sí hay son diferencias significativas en términos sociodemográficos. En primer lugar, las personas de 60 y más años claramente son más proclives a que haya debates, sí, y los jóvenes los menos proclives. A mayor edad, mayor demanda anda por debate, por un lado. Y las personas de nivel educativo alto también son bastante más proclives que el nivel educativo medio y bajo a que haya debates. Esto está probablemente muy relacionado a un asunto de fondo que es el interés en la política. Ajá. Las personas generalmente, en Uruguay actual, las personas a mayor edad generalmente hay más interés en la política y lo mismo pasa con el nivel educativo. Y cuando uno está más politizado, obviamente es un consumidor potencial más probable de este tipo de asuntos políticos, ¿verdad?
Rafael, apelando a tu expertise como sociólogo, pero además tú has vivido en el exterior, has estudiado en el exterior, y contanos cuál es tu percepción como profesional de la opinión pública, pero también tu experiencia en otros países del mundo.
Yo soy un consumidor nato de los debates, obviamente, porque la política como asunto, digamos, social, realmente me interesa muchísimo. Lo he sido siempre, antes de Opción también. Yo soy uno de los que recuerda el debate entre Tabaré Vázquez y Sanguinetti, que se menciona mucho a raíz de, esta, sí, de este proyecto de ley del diputado Amado. Este, también vi hace poco tiempo los debates entre Trump y Clinton, entre Scioli y Macri, la dinámica francesa entre varios candidatos en esta última elección donde eligieron a Macron, ¿verdad? Es un tema de debate, justamente si el debate favorece o no favorece la democracia.
Los más críticos dicen que es un circo mediático.
Ahí está. ¿Por qué? Bueno, probablemente esto se dé, esas voces críticas, probablemente haya algo de relación con el asunto de que los debates en realidad son tienen mucha tradición en la cultura norteamericana. Entonces, una acusación que a veces se le ha hecho es que, de alguna forma, instalar los debates como norma es algo así como americanizar la política. Esa es una de las cuestiones. Lo que sí hay que estar...
Pero eso está cargado, de una filosofía ideológica detrás.
Por
decir, esa cosa, sí. Y por ser americano no hay que invalidarlo, porque haya sido una creación americana, no hay que invalidarla.
Exacto, bueno, hay otro tipo de argumentos también, como que de alguna forma el liderazgo que uno tiene para la conducción del Estado no es el mismo a la capacidad que uno tiene comunicativamente en el debate, pero lo que sí es cierto es lo siguiente: la ciudadanía vota partidos, vota ideas, pero también vota personas.
Exacto. ¿Tá?
Esto es con debate o sin debate, los haya o no los haya. Entonces, quiere decir que en este caso el debate es una herramienta más para que la ciudadanía conozca a las personas, que vea algunas de sus habilidades. En primer lugar, la habilidad de transmitir efectivamente su propuesta.
Exacto.
Y en segundo lugar, que me parece que no es un asunto menor, el cómo se relaciona frente a quien piensa diferente, ¿verdad?
Eso me parece fantástico, porque en una democracia justamente, gane quien gane, el otro va a tener o que aprender a negociar y aceptar la posición del otro.
Exacto.
Los pensamientos únicos no sirven.
Todo tipo. Por ejemplo, en el público norteamericano, en los debates pasados de Trump y Clinton, hay mucha gente que le gustó el estilo hiperagresivo de Trump y hay otra gente
Seguro.
Que no le cayó para nada bien. Eso ya depende del paladar de cada ciudadano.
Exacto. Y de dónde esté ubicado también, ¿no? Porque uno no puede dejar, de tener de tomar posiciones influenciado por la posición que toma políticamente. ¿Por qué crees vos que los jóvenes hoy tienen ese menos interés en el mundo de la política, cuando hace muy poquito los jóvenes hicieron esa presentación del recuerdo del obelisco, del acto del obelisco, y apostando al sistema democrático?
Bueno, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de las grandes tendencias, ¿verdad? Por supuesto que hay segmentos específicos de jóvenes con mucha militancia, con mucho interés, con mucha información sobre política. Pero sin duda que es parte de una agenda que hay que profundizar. Esto, lo que nosotros por el momento tenemos es un diagnóstico muy claro, que es de dos cosas. Los jóvenes, por un lado, tienen menos interés en la política, al menos en la política en sentido partidario, y ahora te voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, saben menos de política. Por ejemplo, cuando uno hace un análisis del conocimiento de figuras parlamentarias de cualquier partido, inequívocamente las personas más jóvenes saben menos quién es quién, por ejemplo. Cuando uno analiza la simpatía de candidatos, los jóvenes en general conocen menos a los candidatos. No pueden evaluar opinión porque no los conocen. ¿Por qué sucede? Bueno, es un tema que, como digo, tiene una agenda pendiente. Sí es interesante que en general los jóvenes sí tienen preocupaciones, y preocupaciones que son en el fondo políticas: la preocupación por la inseguridad, la preocupación por el empleo, la preocupación por el estado de la educación. Esas preocupaciones están en la juventud uruguaya. Lo que no se traduce es en un lenguaje político partidario. Está faltando como una conexión entre el sistema político y una buena porción de la juventud uruguaya.
No se sienten representados por el sistema político.
Como que habría allí dos lenguajes que no están coincidiendo.
Seguro.
El lenguaje del sistema político no está llegando a capas significativas de la juventud uruguaya, eso es muy claro.
Rafael, y eso tiene que ver un poco con lo que piensa la opinión pública de la dirigencia política, el papel que ocupa el Parlamento, a veces con muy baja medición de confiabilidad.
Bueno, probablemente puede haber algo de eso, sí, puede haber algo de eso. Los últimos datos que se conocen de opinión pública sobre confianza en las instituciones, satisfacción con la democracia, por ejemplo, del Latinobarómetro, están marcando, sí, que efectivamente puede haber un problema de relacionamiento más generalizado que se acentúa en el caso de la población más joven.
Bien, ¿y qué te parece como señal el hecho de que esto se debata en el Parlamento y, pretenda ser una ley que los obligue a los dirigentes políticos?
Bueno, el asunto es así. A ver, la experiencia demuestra que las leyes no son a veces necesarias para que los debates políticos se realicen con frecuencia, pero en ciertos contextos pueden ayudar, ¿verdad? El Uruguay, ¿cuál es la experiencia? Creo que ustedes lo marcaban antes de comenzar la entrevista. La experiencia es que las consideraciones de carácter estratégico han prevalecido por sobre las condiciones normativas, si el debate es bueno o no es malo. En realidad, y bien lo resumía Sergio, quien generalmente lidera quiere tocar poco el asunto y quiere arriesgar poco, y quien generalmente desafía, tanto en la interna de un partido como después en la confrontación entre partidos, y bueno, busca más confrontar para intentar recortar esa distancia. En el Uruguay, que tuvo una serie de debates muy recordados entre los 80 y el 94, bueno, evidentemente las consideraciones estratégicas a partir del 99, que recordemos que Jorge Valle era un hombre que le gustaba muchísimo debatir, pero en el 99, con su ventaja de cara al balotaje, prefirió no hacerlo. Ahí comenzó una larga serie de episodios donde nunca finalmente se concretó un debate, sobre todo los hubo, porque lo hubo en 2014 y en 2009, pero debates entre los dos grandes bloques políticos, desde que se consolida el bibloquismo en Uruguay entre Frente Amplio y oposición, bueno, eso quedó por el camino. Entonces, evidentemente Uruguay, si quiere consolidar una tradición, si quiere comenzar a instaurar una situación de debate, quizá tenga que recurrir a una ley obligatoria. Luego pasa lo que pasa con otras cuestiones. Por ejemplo, hace 20 años estábamos habituados a fumar en salones de clase en una universidad.
Sí, exacto.
Hoy por hoy a nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Bueno, primero viene una ley que forzó el asunto, pero las leyes a veces, algunas leyes, no todas, algunas leyes a veces generan cambios en la cultura de la población. Entonces, bueno, quizás lo que pueda pasar es que si esto se encamina y finalmente se aprueba y el país entra a establecer una serie, al debate como una práctica regularizada elección tras elección, después quizás hasta la ley ya no sea necesaria, porque ya queda internalizada por parte de todos los actores políticos. Eso es una hipótesis posible.
Bien, ¿cómo ves este debate? ¿Podrá salir? Porque también ha sido muy muy curioso, y hemos hecho varias de entrevistas acá en la radio sobre este tema, sobre este proyecto de ley, ha sido muy curioso porque a priori es muy difícil decirle que no al debate cuando estamos lejos del debate, porque si vos no podés negar la herramienta. Ah, pero cuando ya estamos en plena campaña electoral, cuando las papas queman, cuando estás a 3 días de la elección o a 1 semana y vas primero en las encuestas, ahí el partido se entra a complicar un poco.
Sí, a veces inclusive se suman otros factores. Voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, y esto no es abrir ningún juicio de valor, es simplemente describir un hecho. Un programa, los colegas de Del Sol intentaron organizar un debate entre Ernesto Talvi y Vergara. Talvi declaró que quiere debatir, pero quiere debatir primero la interna con su candidato a la interna y recién luego con candidato a la nacional. Entonces, lo que sucede cuando no hay una ley clara es que cada candidato establece sus propias condiciones para debatir, incluso en los casos en que quiere debatir. Entonces, para que se alineen los astros y los candidatos debatan, se tienen que dar justamente las condiciones ideales de cada uno y que coincidan. En cambio, por ley, bueno, quedaría ya establecido, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, el diputado Alejandro Sánchez dijo, bueno, no está mal lo de los debates, pero que sea al comienzo de la campaña, que no sea el día anterior a la veda política, que sea el último acto de propaganda, sino que sea con al comienzo, cosa de tener prácticamente un mes después para que los candidatos puedan aclarar y decir las cosas, por ejemplo.
Sí, ahora comenzará un tira y afloje seguramente entre los partidos. Lo que sí parece haber es cierta unanimidad, un clima más favorable, que curiosamente, bueno, o quizás no tan curiosamente, coincide con un periodo de más incertidumbre en torno al desenlace de las próximas elecciones. Quizá es un terreno más fértil ahora para instaurar esta ley en la medida que ningún partido parece tener la elección ganada y cuando hay más incertidumbre, quizás hay más terreno para el debate. Caramba, que estamos hablando justamente del año 94, que fue la elección más reñida de los últimos tiempos, ¿verdad? Justamente en esas circunstancias hubo el recordado debate de Sanguinetti con Vázquez, pero también aquel debate de Ramírez con Vázquez. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando hay paridad e incertidumbre, quizás justamente este es un contexto donde esta ley puede tener este residuo.
Rafael, aprovechando la oportunidad que nos brinda Radio Sarandí, bueno, aprovechemos.
Creí que vas a decir otra cosa.
¿Cómo ves el debate público ahora? Estamos en las puertas, estamos terminando el año con una temperatura meteorológica muy baja, pero política muy alta en las puertas de un plenario de Frente Amplio con todos estos temas.
Con muy polémico y con problemas internos.
Del Tribunal de Conducta Política, la oposición tratando de llevar agua para su molino frente a esta situación del partido de gobierno. ¿Cómo ves la cosa?
Bueno, como les decía, la primera palabra es con incertidumbre, en un escenario que es abierto, que luce por el momento parejo, pero que en términos comparativos creo que los mismos actores políticos coinciden, sin importar el pelo político de cada uno. Este es un escenario que luce, en principio, más adverso para el Frente Amplio respecto a 5 años atrás, y más favorable para la oposición respecto a 5 años atrás, y como hecho uno de los hechos políticos, sin duda, de este año, dentro de un contexto de paridad, por ejemplo, el Frente Amplio y el Partido Nacional siguen ahí cabeza a cabeza, básicamente, si uno tiene que resumir el panorama genérico del año, más allá de las fluctuaciones de las encuestas,
pero
quizás la novedad del año es el crecimiento del Partido Colorado.
Exactamente, con la presencia, la vuelta al ruedo del doctor Julio María Sanguinetti.
Y la consolidación de una nueva oferta, como el caso de Talvi, todos estos ingredientes, habrá que cada quien dirá, bueno, cuál aporta más. Todos estos ingredientes, decía, es lo que parece configurar la hipótesis explicativa más posible, ¿no? Este refuerzo de la oferta colorada respecto a un año atrás.
Dos datos que son nuevos en esta elección, Rafael. Novik, un partido nuevo, por un lado, y Sartori.
Bueno, Sartori, lo voy a decir, es como la propaganda para nosotros. No, sí, lo conocemos.
No sabemos
no
nada.
Lo conocemos como político, quiero decir, ¿verdad? Entonces,
exacto.
Es muy claro que, obviamente, la disponibilidad de recursos es un factor que favorece mucho la visibilidad de un político, pero no es el único factor que, ni de cerca, que determina el voto.
Pero además, otra cosa, Rafael. La disponibilidad económica le da la posibilidad de visualizarlo, pero ¿llegará a marcar algo en las internas? Porque para que sea un candidato con el peso desde el punto de vista político que incida o algo por el estilo, necesita manejar las internas, y en las internas no se ve que crezca.
Lo que pasa es que no comenzó su campaña, simplemente, o mejor dicho, comenzó una campaña, una pre-campaña, intentando poner el nombre en la cancha.
Sí.
Pero aún no conocemos propuestas de Juan Sartori, no conocemos a Juan Sartori hablándole al público, no conocemos a Juan Sartori refiriéndose a sus rivales de la interna, ni a sus rivales extrapartidarios, es decir, todo es una incógnita por el momento. Por otro lado, en un país de tradiciones partidarias relativamente fuertes, aunque quizás en cierto declive, no faltan tantos meses y tenemos una interna con dos jugadores muy polarizados en este momento, más una tercera y cuarta opción como la de Verónica Olanzo y Antía, que también están midiendo lo suyo. Es decir, los desafíos para Sartori de posicionarse con fuerza y lograr una votación importante dentro de la interna del Partido Nacional son realmente grandes.
Bien. Seguro. ¿Y qué pasa con Novik?
Novik se ha mantenido relativamente estable en guarismos que son comparativamente similares a los del Partido Independiente. Luce como una fuerza que perfectamente puede alcanzar al menos una banca en el Senado, quizás dos, veremos. En volumen electoral está en ese sentido. En la propuesta electoral, es diferente, porque el electorado de Novik es un electorado que se ha mostrado no como un partido aparte del sistema, sino que es un electorado que en realidad sintoniza mucho en los grandes temas país con el electorado del Partido Nacional y el electorado del Partido Colorado. Cuando uno analiza los electorados según diferentes temas. Por ejemplo, el último tema que analizamos es el tema de la ley trans, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, la ley trans es casi idéntico el posicionamiento, generalmente en contra, del partido, de los electores del Partido Colorado, los electores del Partido Nacional y los electores del Partido de la Gente. Y bueno, el Partido de la Gente, como esta nueva oferta para ese perfil de electorado opositor, está allí entre un 4 y un 5% generalmente en nuestras mediciones.
Muy bien. Bueno. Rafael Porcekanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, muchísimas gracias. Y bueno, será la primera de unas cuantas veces que te vamos a molestar.
Exacto. Muchas
gracias. Un placer.
Que pasen un abrazo. Gracias.
Chao.